tu rollo también es el rock, tenemos una cita semanal en La Mirada Negra. Entrevistas, conciertos, noticias y un repaso musical con las últimas novedades, sin olvidar los imperecederos clásicos. Los sábados de 11 a 13 horas, con repetición los lunes a las 21:30 horas en el 101.9 de la FM, el rock duro toma las ondas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Comenzamos una nueva edición de La Mirada Negra. Un nuevo sábado por la mañana, siempre con alguna resaca de conciertos del día anterior. Agradable resaca en cualquier caso. Y qué mejor que venir aquí a pasarla contigo cada sábado por la mañana. Y contándote que existe muchísima vida, que existen muchísimos conciertos y que lo único que puede faltar en muchas ocasiones es que tú los apoyes. Nosotros desde aquí, desde la radio, a ello te incitamos y promovemos toda esta cultura en cada nueva edición del programa. Una semana esta que se ha hecho un tanto larga, no tuvimos edición en BFM el pasado jueves por la tarde, debido a que nos sumamos de lleno a esa exitosa huelga del pasado jueves, con muchísima participación, digan lo que digan algunos medios que es mejor ni mencionar, y es que no es para menos tal y como se están poniendo las cosas. De momento el gobierno que responde con más recortes y que ya te han dicho claramente, parece ser que buscan tu resignación y la mía, diciendo que hagamos lo que hagamos no va a servir para nada, pero por lo menos que les quede claro que somos conscientes de lo que está ocurriendo y que no estamos de acuerdo. Eso ha hecho que la semana se haga para nosotros larga, que se nos acumule un montón de material que tampoco hoy voy a poder dar cabida. Ya sabéis que la semana que viene también, por motivo de la Semana Santa, no estaremos el jueves y tampoco estaremos el sábado. La Mirada Negra se tomará una semana completa de vacaciones. Intentaremos desconectar lo más posible durante esos días que, créeme, que falta nos hace salir un poco de estas cuatro paredes que nos acogen. Espero que estés dispuesto a estar con nosotros hasta la una del mediodía, dos horas contigo disfrutando del mejor rock y el más actual, aunque hablemos muchas veces de nombres clásicos, aunque de vez en cuando saquemos también a relucir algún tema que lleva ya unos cuantos años a sus espaldas, pero siempre muy basados en lo que se está cociendo a día de hoy en la actualidad del rock. Posteriormente estaremos hablando a eso de las 11:30 con la gente de Topo, con los cuales tenemos concertada entrevista para presentar ese Cierta Noche en Madrid, un DVD que te recomendamos, donde se recoge la gran forma en la que el grupo se encuentra en vivo ahora mismo. También estaremos hablándote de algunos conciertos, como el que vimos ayer mismo, el de Trogloditas junto a Peligro Martínez. Te contaremos lo que vivimos el pasado fin de semana en la sala Bilbo Rock de Bilbao, en esa actuación de Rise to Fall junto a No Drama y una banda italiana que ahora mismo no recuerdo el nombre. Posteriormente te hablaremos de todo ese concierto, aunque sea brevemente, para que tengas constancia. También te contaremos lo que ocurrió en la sala Doca de Donostia. Hasta allí nos desplazamos emplazamos para ver la venida, la visita de una sensacional banda alemana ya con un importante bagaje a sus espaldas como es Freedom Call, y a pesar de que los tiempos no son buenos para el estilo de música que ellos practican, nos dejaron grandes sensaciones. Todo eso y mucho más en las próximas dos horas. Y comenzamos con una presentación que seguro que a todos vosotros os va a interesar. Más que nada porque es una de las bandas que dentro del AOR, del hard rock más melódico, más fuerte está pegando y de la que más se está hablando en los últimos años. Ya es su tercer trabajo discográfico. Hablamos de Heat. Este Address the Nation vuelve a confirmar las buenas expectativas. Si te han gustado los anteriores trabajos, supongo que este también te va a gustar, al menos no te va a defraudar. A pesar de que tiene un nuevo vocalista, la entrada de Eric Grunwald no frena para nada la proyección y la trayectoria que estaba teniendo una banda que yo tengo que admitir que en cierto sentido creo que se ha inflado bastante. Es un grupo que ha entrado por lo menos por el buen ojo de muchísima gente, o por el buen oído de muchísima gente, y eso está muy bien. Yo creo que hay muchas más bandas también muy interesantes dentro de este estilo, pero sin duda, dentro de las bandas más jóvenes, ellos son una cabeza muy visible. Te lo presentamos, este nuevo trabajo, con el que es single del mismo, Living on the Run, lo nuevo de Heat. Te recuerdo su nombre porque seguro que es uno de los lanzamientos más esperados por muchos amantes del hard rock, editado muy recientemente el pasado 23 de marzo, auténticamente calentito, te lo presentamos aquí en La Mirada Negra. Lleva por título Address the Nation y es lo nuevo de estos fantásticos suecos llamados Heat. Vamos a continuar por ahí, por el norte de Europa, nos vamos a ir a Alemania. Desde allí venían hace tan solo 7 días, menos, hace 6 días, a visitarnos una banda que ha conocido sin duda momentos probablemente más gloriosos que el que está viviendo en la actualidad, como demuestra una entrada en la sala Doca de Donostia. Ya para empezar hay que cambiar las salas, hay que intentar ir a otros sitios, hay que ajustar los presupuestos, en fin. El power metal y el heavy metal tradicional en general, o la música, ya podíamos decir, incluso llegando a un ámbito más amplio, la música en general, quitando 4 o 5 bandas que son más grandes, está viviendo este momento. Aún así, los grupos siguen dando en el escenario absolutamente todo. Ahora os contamos lo que vivimos en ese concierto de Freedom Call junto a los catalanes Doria. Antes disfrutamos de uno de los temas más celebrados por su concurrencia, a pesar de que no es de los más clásicos del grupo. Sin duda, este Tears of Babylon es uno de los temas con los que la gente más respondió el pasado domingo. Temas que nos interpretaron el pasado domingo en la sala Doca de Donostia, estos alemanes que, como os digo, han vivido mejores momentos. La sala ya no es una sala con las mismas condiciones que, por ejemplo, tenía en su día la sala Jam o algunas otras salas donde este tipo de conciertos hace cosa de 10 años se podían desarrollar. En esta ocasión no sé si llegaríamos al centenar de personas lo que allí nos reunimos, y ya se puede considerar casi para el lugar una buena entrada para poder disfrutar del concierto, un concierto que por otra parte disfrutamos muchísimo. En primer lugar, con los catalanes Doria, que nos presentaron Despertar, su primer trabajo discográfico, con ese heavy metal clásico y melódico que ellos saben encarnar a la perfección y que supieron llevar al escenario de una buena manera, conectando con un público muy afín que, a pesar de que les desconocía, hubo bastantes guiños y bastantes gestos, bastantes respuestas por parte de la gente que hacían ver el agrado de lo que estaban disfrutando encima del escenario. Una banda todavía que puede curtirse más, es una banda que lleva muy poquito en funcionamiento, desde el año 2010, y ya es increíble lo que están consiguiendo en los embolados en los que se están metiendo, ya recorriéndose gran parte de la geografía con una banda, en este caso internacional, como son Freedom Call, y sin duda es una de las bandas que más sensación están causando en la actualidad, y desde luego su concierto no nos dejó para nada fríos. Ya os digo que todavía en algunos aspectos pues se nota que pueden faltar un poquito más de tablas en algunos momentos, pero desde luego es formidable la voz de Marty Doria, también la forma de tocar la guitarra, sobre todo de Víctor, que deja bastantes detalles de calidad, pero sobre todo es un grupo que lo que tiene son canciones que llegan a la gente. Y posteriormente salían al escenario Freedom Call con un repertorio que parecía que iba a estar recortado. Yo pensé que ante la situación y ante otros momentos que a lo largo de su trayectoria ha vivido la banda, probablemente no fuera un concierto del todo caliente, del todo entregado, y me equivoqué por completo, porque a la banda no se le puede pedir nada más. Dieron absolutamente todo en el escenario. Chris Bay a las voces y como líder del grupo estuvo fantástico, tanto en la voz como a la hora de llevar ese juego de guitarras, y sonaron muy bien, por cierto, también hay que decirlo, y estuvo muy simpático y muy comunicativo con la gente a lo largo de todo el concierto, ganándose el carisma rápidamente, mostrando ese carisma que él tiene y ganándose al público, metiéndose al público en el bolsillo desde muy muy prontito. Dentro del repertorio había temas, por supuesto, de su último trabajo, pero también hay que destacar que hicieron un repaso a toda su trayectoria, que ya son, no sé, son más de 10 años, una banda que ha tenido siempre mucho parecido en su día con Gamma Ray, y que ahora, en el último disco por lo menos, parece que intenta buscar algo un poquito más jarroquero, pero en cualquier caso lo que ahí prima encima del escenario sobre todo es el power metal, a cargo de una máquina, la batería, como es Klaus Sperling, un auténtico veterano de este estilo de música, ya conocido por bandas como Primal Fear. Y una cosa curiosa, sobre todo para los más metidos dentro del grupo, igual de hecho hasta sabéis más que yo no es que me considere un super fan de la banda alemana, pero no estuvo Sammy Simon, que en teoría es su bajista, por lo menos su bajista oficial en la página web, y tuvimos en el escenario al bajista de Power God, que hizo, por cierto, Power World, mejor dicho, y que hizo una fantástica actuación, Iker Ersin. Simplemente ese comentario. Al concierto os digo, poco que reprochar, la gente disfrutó muchísimo, es uno de los conciertos donde últimamente mejor nos lo hemos pasado en cuanto a la conexión, en cuanto a lo que se vivía entre el público, en cuanto a lo que transmitía la banda. Tardaron en despedirse encima del escenario, incluso deciros como anécdota también que tenían dos temas tachados en el repertorio que finalmente acabaron tocando, con lo cual eso ya dice absolutamente todo, cuando en estas circunstancias muchas veces los grupos se reservan para otras ocasiones. En este caso yo os digo que no había diferencia de lo que podían hacer en una sala, por ejemplo, repleta con 500 personas, vamos a poner, o lo que estaban haciendo en la sala Doca para un centenar de personas. Esos son los auténticos músicos, y esos son los que verdaderamente a nosotros también nos hacen sentir la música y creer en esto. Disculpadme el error, pero esto lo vamos a dejar para más adelante, que ha sido una cagada mía y no quería que quedara exactamente así. Vamos a ir con el grupo que quería pinchar, Steel Horse. ahora sí, que estarán actuando el próximo día 13 en la sala de Dasca de Baracaldo. Recordamos algo más de su nuevo trabajo, In the Storm. Y continuamos posteriormente con noticias, entrevista a Topo y muchas más cosas. Bueno, y los que se me han colado, eso para más adelante. Sensacional banda de puro heavy metal estará tocando con una banda de puro rock and roll el próximo día 13 junto a Seven Black Roses en la sala de Dasca de Baracaldo el próximo 13 de abril a partir de las 9 de la noche, 8 euros la entrada, un concierto totalmente recomendado desde este programa. Y nosotros continuamos a lo nuestro cuando llevamos 25 minutos de estancia en antena, como siempre, ya se me va apretando el tiempo porque vamos, en 5 minutos he quedado con la gente de Topo. Todavía tengo muchas cosas que contar, muchas cosas que pinchar y como siempre me llevaré una retahíla de discos sin poner para casa una semana más. Pero bueno, ahora lo que tocan son las noticias y ya aprovecharemos el tiempo lo máximo que podamos. Y el caso es que las dos horas que estamos contigo, que de alguna manera conectemos, que de alguna manera te hagamos sentir a gusto, que hagamos que tu tiempo sea de provecho mientras que haces otras cosas o no, o si estás solamente escuchando el programa con mucha atención, pues también, sea cual sea la circunstancia, si es en directo el sábado por la mañana, mejor. Y si es a través del podcast, pues también se agradece muchísimo que te intereses por llegar a este programa de una u otra manera. Podcast, el cual tenemos que anunciar, y ahora lo vamos a hacer mientras que presentamos a Jesús. Muy buenas, Jesús.
Hola, buenas.
Porque nos decías, nada más entrar por la puerta, ¿qué ha pasado con el podcast?
Pues sí, que de donde me los cargaba antes, pues no está, ¿no? Pero bueno, desde la página de La Mirada Negra directamente, pinchando aquí, que pone, sí. Te lo puedes descargar.
A ver, vamos a explicarlo. Alguien recordará, si es oyente habitual del programa, o escucha aquel programa, que yo dije que iVox iba a empezar a cobrar a las pistas que superaran los 100 minutos de duración. La nuestra es de 120 minutos. La opción era partirlo en dos partes, que es lo que ya están haciendo algunos programas. Pero nos parece que no sé, partirlo en dos partes, volvemos a lo que hacíamos ya lo hicimos en un principio, y se notaba mucha diferencia de algunas partes, donde una primera parte donde había lo que la gente quería escuchar, igual la segunda parte interesaba menos, o al revés, y no nos gustaba que hubiera esa diferencia entre una parte y otra. Por lo tanto, hemos intentado que la cosa no fuera así. Y Chema, de Concierto para Ellos y Ellas, al cual mandamos un fuerte abrazo, nos llamaba hace poco y nos decía que se iba a poner en marcha, o que íbamos a poner en marcha, una serie de programas, una iniciativa que ya tiene nombre, y es cerciosdemetal.com, por lo cual tenemos, bueno, no entiendo mucho de estos temas, pero tenemos un servidor que nos deja un alojamiento y que no nos cobra por las descargas, o por intentar poner nuestro programa en descarga. Aparte de eso, iVox también está bajando la calidad de los programas, por lo tanto se escuchan peor cuando sobrepasan los 100 minutos. También hay una, yo diría que una amenaza, y es el hecho de que te pueden llegar a poner publicidad, cosa que a nosotros no nos gusta, porque si este programa pone publicidad, evidentemente quiere que sea de lo que nosotros queremos, de lo que a nosotros nos gusta, evidentemente, y no quiero que aparezca en nuestro programa una publicidad de vete tú a saber qué. Con lo cual, eran tantos los handicaps que me alegro un montón de que tanto Chema como otra serie de programas, como Trovador Urbano, como La Frontera del Silencio, Aldea Rock, y no sé si quién se me olvida, pero y nosotros, vamos, pero no sé si se me olvida alguien, junto con la ayuda de Diego, de Metal Nacional, pues hemos puesto en marcha esa iniciativa, que veremos a ver hasta dónde llega. De momento lo importante es que la gente tenga el podcast y que a nosotros no nos cobren absolutamente nada, y por supuesto que no nos pongan publicidad, porque no queremos que nadie saque un rédito de este programa, que de momento no ha visto un ingreso que no pueda ser simplemente para llevar adelante los gastos que hay aquí en la radio. Es decir, no queremos que nadie saque nada de nosotros. Y eso es, ese es el tema. No sé si lo he explicado bien, Jesús.
Sí, perfectamente.
Así que la gente, si se metía a través de iVox, pues lo que le decimos es que se metan a través de lamiradanegra.es. A ver si podemos llevar adelante esta iniciativa de la mejor manera posible. Y nos gustaría que funcionara, porque no queremos volver a iVox.
Claro, claro que sí. Sí, lo de iVox es independiente, pero lo que está claro es que bueno, pues que hay descarga por otro lado y gratuita y como debe de ser. Que el podcast es el mejor invento que ha existido desde las piparras.
Hombre, para los programas y para mucha gente que quiere compartir cosas es fundamental. Ya sabemos que se están aplicando leyes que hacen peligrar todo esto. No nos lo tomemos a broma, porque es así de cierto.
Sí.
Y veremos a ver hasta dónde llegan. De momento han empezado con Mega Upload, que ya sabemos el revuelo que se ha montado, sí. Pero programas como este podemos llegar a todo el mundo gracias a que Internet es una vía abierta, una libertad para todo. Tú tienes niños pequeños, te están hablando todos los días en la televisión de los peligros de Internet, como si lo único que tuviera fuera peligros, como si ver la televisión no fuera peligroso, que te pueden colar todo.
Claro.
En fin, y me parece que son unas políticas que, con la excusa de defender los derechos de autor, lo que están intentando es cargarse estas cosas. Espero equivocarme, y siempre medios como el nuestro han salido por un lado o por otro.
Hombre, es difícil, sobre todo cuando los propios programas quieren que se difundan, ¿no? Yo, eso es lo que yo creo. El problema que hay es, pues, por ejemplo, igual alguna radio que no quiera que existan los podcasts, entonces ahí es donde viene el problema. Pero mientras los programas de radio quieran difundirse, yo la verdad es que es una maravilla, porque quitando este programa, la mayoría de los grandes programas son nocturnos y tienes dificultades para oírlos, y te los puedes descargar por podcast, incluyendo La Mirada Negra. Y eso, la verdad es que está muy bien, gratuito, que en esta vida no hay nada gratis últimamente. La verdad es que es un grandísimo invento los podcasts, la verdad.
Pues nosotros, que lo aprovecharemos hasta donde nos dejen. y más allá.
Exactamente. Y si allá. No, ya sabes, cinta TDK de toda la vida, como hemos hecho antiguamente, y a rebobinarlo con el bolivín.
En los comienzos de este programa, que parece que no, pero ha cambiado la vida, ¿eh? No llevamos ni 10 años, vamos a cumplir la temporada que viene 9, pero ya ha cambiado la vida. En los comienzos de este programa ya recuerdo pasarle a algún amigo nuestro programa en cinta. Y todavía tengo en casete algunas de las entrevistas que hicimos, de las primeras entrevistas que hicimos con gente como Warcry. Todavía, bueno, tendría que buscar. Y una que hicimos aquí con Porco Bravo, que es mítica también. Como algún día me dé por sacar ese material.
Pues mira, no estaría mal. No estaría
mal. Vamos a esperar a que cumplamos 20 años.
Exactamente. Cuando seamos todos muy famosos y valga mucho, ¿no? Bueno, pues nada, cuando quieras comenzamos.
Venga, vamos con ello porque ya te digo, encima ya se me aprieta el programa.
Vale, venga, pues vamos. Discos. Sale el nuevo disco de Overkill. Con el título de Electric Age. En YouTube también tienen colgado un videoclip de adelanto, Wish You Are Dead. Y nada, pues la verdad es que había ganas también de lo nuevo de Overkill. Disco de Lisma con el título Andar. Disco para el 18 de mayo de Hardline, Danger Zone. Disco de Ministry que ya tiene el título, Relapse, que recordemos que van a venir en junio aquí a presentarlo. Nuevo disco de Hybrid, Angst, es el segundo disco. El Grito del Silencio será lo nuevo de Guadaña. Jack Samuel, el cantante de los Podles, editará también un disco en solitario para el 6 de junio, Past Present se llama. Y recordamos que el 23 de abril saldrá Shadowmaker de Running Wild, que ya ha ido algunas críticas un poco malas por ahí en algún foro, pero bueno, a ver, habrá que esperar. Tenemos un vídeo de Soltando Lastre, también colgado en YouTube. Vídeo de Garage Day en YouTube también, Piece of Shit. Y nada, pues poca cosa más, ¿no? Jorge Salanz que vuelve con Jeff Escosoto, todo el verano girando. Gran noticia, nos alegramos por él mucho, se lo merece. Bueno, ha salido por fin el nuevo cantante de Rhapsody. Lo ha presentado Luca Turidi y es Alessandro Conti. No tengo ni idea quién es.
Es decir, pero que Fabio Leone se queda entonces con Camelot.
Pues parece ser.
Eso es una bomba, yo no me había enterado.
Es una bomba,
de nada.
Pues sí. Además, bueno, no lo sé, pero lleva toda la semana dando largas Luca Turini para el programa de. Para el nuevo cantante de Rhapsody. Y ha presentado a este hombre, se llama Alessandro Conti.
Pues me dejas de a cuadros porque no me había enterado. Y pues entonces bueno, suponemos eso, que como Fabio Leone iba a girar con Camelot.
Claro. Sí, blanco y en botella, ¿no? Si presentas nuevo cantante es porque Fabio Leone tira más con los Camels, que está muy bien.
También. O sea que Fabio Leone es el cantante de Rhapsody de toda la vida.
De toda la vida, sí. Es que con Luca pues son un poco los dos estandartes, ¿no? De toda la vida de Rhapsody, ¿no?
Es decir,
a la guitarra y a la voz.
Tocan mañana en la Totem. Por cierto, al que no vamos a poder ir, porque físicamente uno no le da el cuerpo ya para más, un domingo por la noche y luego madrugar y demás.
Vamos a ir a ver al River.
Y nos pilla un poquito lejos, además, hombre, son 2 horas, pero 2 horas de ida y luego de vuelta.
Claro.
Entonces no vamos a poder cubrir ese concierto como nos gustaría, pero el aliciente sería ver al nuevo cantante.
Pues sí, supongo que cantará, no lo sé. Yo sé que ha presentado a este hombre, Alessandro Conti, pero no sé realmente si tocan mañana o es un poco más a medio plazo, pero esta es la presentación que hay. Bueno, también, bueno, ya sé que vienen muchos conciertos por aquí, pero quiero remarcar una fiesta trasera para todos los traseros en junio, que en Baracaldo el 17 van a estar Exodus, Death Angel y Suicidal Angel. O sea, Suicidal Tendencies, no, me he liado.
Suicidal Tendencies.
Eso, que lo he apuntado mal, sí. Bueno, Exodus, Death Angel y Suicidal Tendencies. Bueno, para los traseros que últimamente no tienen mucho por ahí, bueno, tremendo, buenísimo. Y nada, pues por último también un comunicado de Tomiomi, que se está recuperando, que tal, que cual, pero nada, o sea, poca cosa más. Es lo que hay esta semana. Quería comentar una cosita, ya que me dejan el micrófono. bueno, me parece increíble, hoy el equipo de Chaval de Diego ha jugado contra el Portudé. El entrenador del Portudé, en vez de enseñar a los chavales a jugar a fútbol, enseña a los chavales a dar patadas, encima se mosquea. Monta el pollo, se enfada con el árbitro y me parece increíble que una persona que tenga a cargo chavales de 8 años y que les enseñe más a dar patadas que a jugar a fútbol. Eso casi hasta según lo estoy comentando parece que tiene que entrar hasta en el código penal. Bueno, yo simplemente digo que me parece patético y si tú mandas pegar a los críos, lo único que te mereces es que te las devuelvan a ti mismo, en tu cuerpo. Vamos, no estoy haciendo una apología de la violencia, pero es que me parece patético. Con chavales de 8 años me parece patético.
Pues nada, cosas del fútbol.
Pero cosas de fútbol no y cosas de la vida también, Antonio. Porque sí. Vamos a ver, que le hagan una falta a uno u otro, que no pasa nada, ¿no? Y está en el partido y hay partidos que se calientan o hay chavales que reparten más, no pasa nada. Lo malo es que tú estás seleccionando y estás educando también a un crío. Los chavales juegan a fútbol, pero también les están educando. El entrenador no es el padre ni es el profesor de clase, pero es un educador.
Estoy
también
totalmente,
y es un ejemplo. Y si tú a un chaval de 8 años le mandas a repartir estopa, pues así luego salen los chavales. Luego el chaval sale a la calle y también casca y te va a extrañar, y no tiene por qué extrañarte. O sea, tienes que tener una responsabilidad. Y yo sé que todo el mundo quiere ganar los partidos y me parece normal, y no pasa nada por hacer una falta, pero que mande a hacer faltas me parece patético. O sea, me da pena. Y no es porque haya jugado contra el chaval mío, yo digo en general, vamos.
Supongo que alguno así entrenaría a Pepe en su día.
Sí, no, es que exactamente, hombre, pues es que solo faltaría que las diera como Pepe, pero faltas duras que hacen daño, y que tienen que recordar que los que reciben las faltas son niños también.
Pues nada, pues dicho queda, nosotros...
Gracias por dejar de decírmelo.
Lo que pasa es que el fútbol es más traicionero que la leche, bueno, el fútbol y la vida en general, y luego en primera división hay muchos que alardean de jugar muy bien a fútbol, pero cuando van ganando 1-0 se tiran al suelo, pierden tiempo, es lógico, porque es que...
Pero bueno, ya son gente mayor, o sea, está mal, pero es gente ya mayor y que, oye, pues un chaval de 20 años, 25, pues bueno, pues ya es una persona mayor, es lo que hay, ¿no? Pero con chavales, bueno... Increíble, pero bueno, así nos luce el pelo.
De acuerdo, Jesús, pues nada, muchas gracias. Decir un apunte cambiando de tema de lo de Luca Turilli y el nuevo cantante. Supongo que vendrán con Fabio Leone, porque esta noticia he mirado por internet y los detalles del nuevo cantante se han sabido hace apenas 20 horas.
Sí, no, ha sido presentado, no, de hecho lleva toda la semana dando largas, como haciendo como un anuncio, mañana a las 2 y tal, igual.
Por lo tanto, supongo que esta gira vendrán con él. Bueno, no sé, vamos a dejarlo
no
ahí
sé,
para...
No pasa tal chispa.
No, pero es que casualmente nos pilla justo en el momento en el que pasan de gira por aquí, por eso me extraña. Que hay una presentación de nuevo cantante ahora, supongo que todavía será con Fabio Leone, así que igual es la última vez, no lo sé. Algunos seguro...
Pues si es con Fabio Leone, pues una grandísima oportunidad para verlos... entre comillas,
seguro
por última
que,
vez.
Seguro que él lo sabe mejor que nosotros. Si lo saben, que nos lo digan en el Facebook.
Eso es.
O que nos llamen al 94-485-1652 o lo que sea, porque tampoco tengo mucho tiempo de andar investigando demasiado ahora mismo por internet, que tenemos que continuar con esto. ¿Vale, Jesús?
Vale, oye, y felices vacaciones para vosotros y para todos.
Eso, una semanita de parón. ¿Tú las tienes también?
Yo tengo por los días que son de fiesta en sí y creo que esta vez toca descansar y relajarse un poquito.
Claro, sí, como yo tengo los días de fiesta, no te creas.
Exactamente.
Hasta el miércoles a dar el callo.
Exactamente, ya descansar y a coger la fuerza para llegar pronto al verano.
De acuerdo, Jesús, pues dentro de 2 semanitas por aquí te esperamos.
Vale, ahí estaré.
Venga, hasta otra.
Hasta luego. We'll be right back.
Ahí estáis escuchando en directo, como suena. Una canción muy, muy mítica, auténtica historia, leyenda de nuestra música, pero también actualidad, porque siguen en activo y siguen en plena forma, como demuestran en este trabajo recientemente editado, Cierta Noche en Madrid, el primer DVD oficial de Topo después de tantos años de andadura. Un auténtico regalazo para mí mismo por estas Navidades, por la fecha en que se editó, ya que se editó en el mes de diciembre, y es un cuádruple trabajo, ni más ni menos, con dos DVDs, con dos CDs, algo que puedes gustar muchísimo, con mucho material aparte de lo que puede ser en directo en sí, que por supuesto es lo fundamental y lo más importante, también con unos extras que te recomiendo que no te prenda, que no te pierdas, con buena parte de la historia, no solo de Topo, sino también de Asfalto, contado por Lele Laina y José Luis Jiménez, y con una actuación privada muy muy recomendable, con algunas anécdotas de lo que fue el making of del tema Prohibido Mirar Atrás, muchas muchas cosas para una banda con una historia que yo creo que poco más tenemos que contar, ya que ellos, empezando con Asfalto, igual muchas veces nos olvidamos de lo que había antes de los Obús, de lo que había antes de Barón Rojo, con eso de la explosión del heavy metal, pero ellos sin duda han puesto una pieza fundamental para lo que ha sido nuestro rock desde todos los tiempos, para que llegue a día de hoy como le conocemos. Tenemos precisamente a los dos protagonistas al otro lado del teléfono, Lele Laina, José Luis Jiménez, muy buenas.
¿Qué tal? Juan, ¿qué tal?
Pues muy muy bien, y deciros ya de primeras que un auténtico honor para mí hablar esta mañana de sábado con vosotros.
Gracias, hombre. Igualmente.
Un auténtico honor, porque además nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar con vosotros. Con Julio Castejón, por ejemplo, de Asfalto, sí que estuvimos en su día. Ahora son ya dos trayectorias paralelas, pero de alguna manera siempre unidas, ¿no? Como yo creo que queda demostrado en este DVD, donde tampoco se olvidan los temas de Asfalto y donde tampoco se olvida que vuestra historia viene desde más atrás, desde el nacimiento, al nacimiento de Topo.
Pues nuestra historia viene desde que creamos Asfalto, Lele y yo. Y luego pasaron por allí un montón de gente, o sea que quiero decir que nuestro grupo era Asfalto, y luego decidimos hacer Topo. En fin, es una larga historia que no vamos a contar ahora, solamente la música.
No, porque de hecho el DVD, una de las cosas que me parece más brillantes, hombre, está el directo, como decimos, que es lo fundamental, pero la forma, bueno, vosotros lo llamáis entrevista, pero la forma en que contáis la historia de Asfalto y de Topo, tanto Lele como José Luis Jiménez, es impresionante, porque es hora y media, que alguno podría decir, joder, vaya chapa, ¿no? Hora y media en la que se cuentan un montón de anécdotas, que se hace súper entretenido, que en algún momento cogéis la guitarra y os marcáis ahí algún tema en acústico. Me parece formidable cómo habéis conseguido contar esa historia en hora y media y que a la gente se le pueda hacer tan, tan divertido.
No sé, nosotros es que somos un poco de esa manera, o sea, ahí no vas a ver nada que no pueda hacer en cualquier otro momento con nosotros, ¿sabes? Somos tal cual, o sea, simplemente contamos las cosas según nos... Además, no hacemos ningún tipo de guión ni nada, porque realmente hay tanto, digamos, tanta vida por detrás, que bueno, pues en cualquier momento se te ocurren 5.000 millones de anécdotas, ¿no? O de circunstancias, o de, en fin. Y bueno, y además intentamos pasarlo en, pues, lo mejor posible, divertirnos, que es lo que al final pretendemos, ¿no? En definitiva.
Bueno, después de tantos años, este es vuestro primer DVD en directo. ¿No ha habido otra oportunidad anteriormente?
¿De directo?
Sí, de poder grabar un directo, de poder hacer un DVD como este.
Hombre, seriamente, o sea, quiero decir, con una compañía que te respalde y que lo vaya a sacar, etcétera. Ahora, hay un montón de cosas en internet, ¿no? En YouTube, que la gente nos ha grabado, y en fin, que incluso que nosotros no sabemos ni que están, pero hay mucho material por ahí circulando.
De todas formas, hoy es más fácil, digamos, entre comillas, preparar una actuación en directo, o sea, grabar una actuación en directo de un grupo, porque bueno, los medios que tenemos ahora son, en fin, están al alcance de prácticamente cualquiera, ¿no? Había otros momentos en que era un poco más complicado, tenía que haber por medio, en fin, otras personas, dinero, otras circunstancias, ¿no? Pero bueno, ahora, por ejemplo, nosotros, el álbum anterior a este DVD, lo hemos hecho íntegramente nosotros, en nuestro estudio y tal. Y, o sea, que quiero decirte que se tiene acceso a toda la tecnología y es mucho más sencillo realizar estas cosas, o sea.
Sí, ahora habéis contado con el apoyo de la gente de Fish Factory. ¿Cómo valoráis lo que ellos están haciendo con la banda?
A mí me parece una iniciativa. En realidad es que ahora mismo no hay mucha gente que, en fin, que apueste así de esa manera por los grupos de nuestro, en fin, de nuestro historia, ¿no? Y nosotros hasta ahora estamos muy satisfechos, ¿no? con los resultados y con, en fin, y con la labor que están realizando Fish Factory, ¿no? Y bueno, pues desde aquí nuestra felicitación, de cualquier manera.
Oye, ¿y qué pasa con el rock en este país? Porque es que a veces yo me llevo las manos a la cabeza cuando hablo con, como decimos, auténticas leyendas. Y no es por haceros sentir mayores, porque en la actualidad, no es en el DVD, en la forma en la que estáis, habéis demostrado en el último trabajo la forma en la que estáis, pero evidentemente sois una banda pionera. ¿Qué es lo que pasa en este país para que una banda que tenía que estar encumbrada a los altares y que tendría que tener, como tú dices, un apoyo de la industria, tenga que verse en la tesitura, pues por ejemplo, de autoeditar trabajos, como nos has dicho antes?
Pues hombre, porque hemos nacido en este país y somos de este país. Este país funciona así y lo tomas o lo dejas. Quiero decir que si estuviéramos en Estados Unidos o en Inglaterra, y hubiéramos hecho nuestra carrera allí, pues las cosas funcionarían de otra manera, pero estamos en España y esto funciona así, y si quieres lo tomas y si no lo dejas, eso no hay, pero esto no va a cambiar mucho, ¿no? Aquí funciona más siempre lo cultureta, lo nuevo, el folclore, el flamenco, no sé qué. Entonces nosotros somos un poco
contracorriente.
Sí, contracorriente y no sé. Esto es España, señores.
El esfuerzo que hay que hacer para hacer música de la que del tipo que hacemos nosotros es muy superior a otro tipo, yo pienso, ¿sabes?
No, tiene razón.
De rollo, pues lo que te dice José Luis, todo lo que huela aquí, por ejemplo, a Nonaino, bueno, Nonaino entre comillas, ¿no? Pero bueno, a flamenco y todo esto, tiene muchas posibilidades de funcionar, si está bien hecho y tal, tiene muchas posibilidades de funcionar. Pero esto hay que hacer un esfuerzo siempre más importante, porque bueno, vamos, como decíamos, un poco, o sea, no es el país del rock. Si hubiéramos nacido en Inglaterra, por ejemplo, pues bueno, no sé si qué seríamos, pero desde luego estaríamos probablemente en otro punto, ¿sabes?
En cualquier caso, vamos a verle el punto positivo a la situación actual que estamos viviendo. Algunas de las anécdotas que comentáis, por ejemplo, eran las presiones o cómo os guiaban las compañías en su día, sobre todo en los 80, para que os metierais en las corrientes del momento. Entonces, pasamos del rock que practicabais vosotros en los 70 a lo que luego vino en los 80, que era el heavy metal, y evidentemente a las bandas se les dirigía de alguna manera orientándose al mercado, a lo que en el momento se iba a llevar. Ahora mismo podéis decir que tenéis más libertad de la que tuvisteis en su día para hacer la música que vosotros queréis.
No, por supuesto, nosotros solo hacemos la música que queremos hacer ahora mismo. O sea, eso es el planteamiento fundamental. No hacer más que la música que sepa, o sea, que seamos capaces de crear y la que nos guste a nosotros. Entonces, por eso todas las compañías discográficas prácticamente ahora son underground, no son comerciales, o sea, no son las que había hace 20 o 30 años. Antes nosotros sacábamos un disco y enseguida estaba en los 40 principales. Antes había más, o sea, el mercado estaba más abierto a este tipo de música. Ahora está más radicalizado, ¿no? Unas cosas funcionan de por aquí, otras cosas funcionan por allí, y todo son etiquetas. Es una avalancha de etiquetas, de en fin, de iconos, de etiquetas, de todo el mundo quiere poner nombre a todo, ¿sabes? Aunque no, aunque sea difícil de poner nombre, pero todo el mundo pone etiquetas. Nuestra música pasa de todo eso, pasa de las etiquetas y de esto es urbano o esto es mengano, esto es, no, esto es topo o más concretamente Lele y José Luis, que somos la base de la banda, ¿no?
Uh-huh. ¿Eh? Y estáis un poco de acuerdo con lo que decía en la introducción a la entrevista, que cuando llegó el heavy metal de los 80, aparecieron ahí pues, los Obús, los Barón Rojo, los Ángeles del Infierno, grupos de los que enseguida todo el mundo se acuerda. Pero coño, a veces yo digo, joder, que hay que mirar un poco más atrás, que esta gente, en cierta manera, está más olvidada, pero que llevaban ahí desde 10 años antes de que reventara lo que es el heavy metal en el territorio estatal, ¿no? ¿Os sentís un poco así, que la gente parece que se queda en esos 80 y no mira un poco más atrás, donde vosotros fuisteis auténticamente pioneros? Y que no olvidemos que influisteis a esas propias bandas que vinieron después.
Sí, sí, eso efectivamente eso ocurre. Todo lo que hay, que es que no solamente éramos Topo, Asfalto y tal, es que había una avalancha de grupos de primer nivel, te estoy hablando de mediados de los 70, una avalancha de grupos de primer nivel que ni te cuento, que luego en los años 80 sí, ha habido una serie de grupos interesantes y tal, pero yo creo que como aquí, yo creo que el momento culminante del rock and roll aquí en España fue justamente
78-79.
Claro, fue entre el 70 y...
Luego ya vino la New Wave.
Efectivamente.
Con todo esto que...
Pero bueno, se han empeñado en... Yo, es que de verdad, es algo que siempre me... En fin, me resulta... curioso y por otra parte un poco doloroso, ¿no? Porque solamente parece que todo ha empezado en el año 80, ¿no? O sea, que es algo un poco... En fin, efectivamente esto ha empezado mucho antes y no solamente ha empezado, sino que el momento más importante fue justamente esos años anteriores, ¿sabes? Porque luego hubo algunos grupos interesantes, pero vamos, ni de coña comparado, ¿eh?
Y podemos decir que además los 80 fue cuando empezaron, como decimos, con las etiquetas esas de las que vosotros queréis libraros. A veces, hombre, también aquí desde la radio, muchas veces para guiar a la gente o para indicar por qué palo va un grupo o va otro, pues también las empleamos, pero siento cierta envidia de la libertad, por ejemplo, que se veía en Gusto, que en su día, ¿no? Que tocaban bandas de muy diferentes estilos, aquello como mucho se decía que era rock, pero tampoco se etiquetaba todo como luego se ha etiquetado.
Claro, es que los festivales en los años 70, bueno, y 80 también, pero vamos, sobre todo en los años 70, eran festivales sui generis, ¿no? O sea, no, había, pues podías oír a los Ñu, a Leño, a Asfalto, a Topo, a Cucharada, a la Orquesta Eléctrica Dharma, que por cierto nos encantaba, a ICB, yo qué sé, o sea, había miles de grupos andaluces, de tipo Triana, etcétera, o sea, había una gama amplísima de estilos y de música. Entonces la gente aguantaba un festival de 24 horas, pero vamos, perfectamente, porque es que era en 24 horas... repetir estilos era muy difícil. Sin embargo, hoy en día haces un festival y entonces prácticamente son festivales monográficos, o sea, quiero decir, de un solo estilo o de... eso creo yo que el rock es una palabra mágica que debería incluir a mil estilos que hay ahora mismo y que se han ido perfilando, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo... La variedad es lo bueno, ¿no?, de todo esto, ¿no? Ahora, también se han creado... Estoy de acuerdo que se han creado familias, ¿no? Los rockabilis, los heavies, los tal, los no sé qué, los no sé cuántos. Pero en realidad, lo que aquí prima es la música. Uh-huh. Y entonces, como aquí prima la música, a mí me gustaría que los festivales fueran igual, de amplia gama, ¿no? No solamente de monoestilo, ¿no? De un estilo único, sino de varios estilos. Quiero decir de rock, festival de rock. Con esto, con la palabra rock, se definen muchas cosas, ¿no? Entonces, de todas maneras, nosotros somos quien somos y venimos de donde venimos. Y entonces, lo que yo no quiero es catequizar a nadie ni nada de nada. Con lo cual, la juventud ahora tiene su momento y ellos son los que tienen que decidir lo que les gusta más y nada más. Nosotros lo único que vamos a seguir haciendo es nuestra música. Y no tratamos de catequizar a nadie. El que le guste, pues que nos siga. Y si no le gusta, pues que siga a otros. Es igual.
¿Y vosotros de alguna manera os habéis retroalimentado con nuevas influencias a lo largo de todos estos años? Evidentemente venís de una escena incluso de influencias para vosotros de los 60, ¿no? Lo lejos que puede quedar, por ejemplo, para personas como en mi caso, que bueno, que crecimos en los 80, ¿no? Para decirlo de alguna manera. ¿Os habéis retroalimentado con algunas nuevas influencias de bandas que os hayan llamado la atención en los últimos años?
Es que siempre, vamos a ver, el medio, a la hora de, en fin, de crear, ¿no? Pues el medio en el que estás, en el que te mueves, en el que estás viviendo, influye muchísimo, yo pienso, ¿no? Influye mucho. Y bueno, en el momento en que nosotros estábamos empezando, o cuando, en fin, en el momento en que nosotros andábamos, en fin, te hablo de los 70 y todo esto, pues estábamos influenciados por una serie de bandas que eran las que escuchábamos y tal, pero hoy en día ocurre eso también, pero yo qué sé, es un poco volver a lo que te ha comentado José Luis. A mí, por lo menos, particularmente, me da la sensación de que es todo como, en fin, en términos generales, ¿no? Hay buenas bandas que nos gustan, podríamos apuntar alguna y tal, pero en términos generales, en fin, a mí particularmente me falta un poco de, yo qué sé, de algo brillante, ¿no? Algo más genial, más que te influya más, ¿no?
Y más creativo, tal vez.
Que te encamine, ¿no? Hacia algún sitio, porque yo al final sí empiezo a escuchar cosas de nuevas y tal, algunas me gustan y tal, pero al final cuando me pongo a crear, de alguna manera, si tengo que pensar en algo, en alguien, pues siempre me voy un poco hacia los clásicos, no sé por qué, ¿sabes?
De todas maneras, nosotros que hemos vivido todos los cambios que han surgido desde hace tanto tiempo, como la patada que supuso el grupo Led Zeppelin, por ejemplo, uh-huh. O la patada que supuso el Festival de Woodstock, éramos unos críos, pero bueno, el Festival de Woodstock, cuando oímos a Crosby, Stills and Nash, y la patada que yo sentí cuando vi al grupo Man, todas esas patadas, yo creo que no van a volver a ocurrir, porque esto fue acojonante, o sea, en su momento fue acojonante. Entonces ahora son todo nosotros lo vemos un poco como que todo el mundo está alimentándose de todo aquello, a ver si me entiendes, porque es que el rock es muy sencillo, son tres acordes, 12 compases, o sea, quiero decir, son vueltas de 12 compases, eso es el blues, ¿no? Entonces todo está un poco, ha salido de ahí, ¿no? Entonces quiero decir que no tenemos mucho donde beber, ¿no? El caldero estaba lleno en aquella época y entonces ahora ya se ha repetido mucho.
De todas formas, es nuestro punto de vista.
Eso es nuestro punto de vista.
Claro, desde un punto de vista de un chaval de 25 años, igual no
está,
es así.
Claro, él lo está descubriendo.
A lo mejor está escuchando a, yo que sé, a Foo Fighters o algo así. Y se le ponen los pelos de punta, yo no lo sé. Yo es que lo de ponérseme los pelos de punta hace mucho que no lo siento, ¿sabes? Aunque me guste algo, pero eso que yo sentía en muchas ocasiones de ponérsete los vellos de punta o la carne de gallina cuando escuchabas, eso hace tiempo no lo siento. Yo no sé si, a lo mejor ellos sí lo sienten, ¿sabes? Pero
También hay una cosa que ha cambiado, y es que en aquellos tiempos el rock podía estar en la primera plana. Es decir, había bandas que llegaban a ser muy famosas a nivel mundial, y sin embargo hoy en día hay muchas bandas que quedan totalmente escondidas por lo que decimos de la industria, y es más, voy más allá, porque hay quien maneja los hilos, tampoco le interesa que bandas con ciertos mensajes como los que vosotros seguís teniendo en vuestras letras aparezcan de una manera tan clara como en su día aparecieron. Yo creo que han aprendido, esos que digo que manejan un poquito el cotarro, han aprendido de aquello que ocurrió, aquella explosión, se la cargaron en su día, porque realmente se dejó de apoyar desde grandes medios, y hoy en día no se repite la táctica. Es decir, el rock para los medios de comunicación y para quien maneja esos medios de comunicación masivos es prácticamente inexistente. Quieren hacer creer que no existe.
Pues sí, seguro que es así. Yo soy de la opinión de que hay en el país, en todo el país, hay una masa de seguidores de nuestra música, de la música rock en general, que los medios de comunicación, no están a la altura los medios de comunicación con la cantidad de seguidores que tiene toda esta música. Pero como además tampoco tenemos compañías que lancen el producto en plan a lo bestia, porque no las hay tampoco, pues entonces todos vivimos de que si de internet, que si de, y luego, y como nosotros somos muy vagos y no nos metemos por ahí, la gente recibe poca información de nuestra y de otras bandas como nosotros, que podrían estar mucho más a la altura, etcétera, pero que efectivamente los medios de comunicación que se dedican al rock en este país no son todas, o la gran mayoría son todas pues underground como nosotros, ¿sabes? Entonces todo se realimenta por ese lado, y lo que efectivamente es cierto es que las compañías que tienen que distribuir los vídeos, los discos o la música en general nuestra, o la música de rock a todo el país, pues no están a la altura, y no se hace ni puto caso. En realidad, entonces aquí estamos. Cuando vamos a algún sitio siempre hay gente que nos quiere ver, y con eso a nosotros de momento nos basta, ¿no? Porque lo único que queremos es seguir tocando, seguir estando activos y sobre todo seguir creando música. Que le interese más o menos a la gente, como tampoco nos cuesta mucho hacerlo, nosotros somos creadores natos, pues ahí estaremos.
Y ya que han mencionado el tema de internet, hay una cosa que apuntáis en el DVD que a mí me sorprende muchísimo. Claro, vosotros os habéis tenido que adaptar de una manera rápida a todos estos cambios que se han dado, que en los últimos años ha sido un boom, ¿no? Lo de difundir tu música por internet, subir los discos, que la gente se lo descargue de forma gratuita. Apuntáis una cosa, y es que como sois gente que seguís componiendo canciones, que sois siempre tenéis esa creatividad, que de alguna manera esos temas no pueden quedar en el olvido. Y apuntabais la posibilidad de lo que han hecho ya algunos de algunas bandas, de ir subiendo tema a tema para que la gente los pudiera ir escuchando.
Sí, eso es una...
Sí, en esa estamos.
No es una idea...
No es original pero
vamos, es una fórmula... Es una fórmula válida y en fin, que pensamos que es interesante incluso para nosotros, ¿no? Porque así siempre estás... No tienes temporadas que te dedicas... Dices, vamos a hacer un álbum, plus, y te tiras no sé qué... sino que siempre estás un poco, bueno, metido en algún ajo de este tipo, ¿no? De alguna manera...
Claro, la parte creativa, claro. Está siempre activo. Claro.
No es una idea, como decís, original, pero para vosotros tiene que ser un cambio bestial, que vosotros, algunos grupos, no me creerán, los grupos de hoy en día, pero vosotros habéis conocido la época en que se podían vender discos.
Sí, claro. No, no, de hecho vendimos unos cuantos, ¿eh?
vamos, es que eso todo se fundamentaba.
En nuestra época, vamos, del primero de asfalto, que lo hicimos Lele y yo, el primero de topo, el Marea Negra, se vendieron muchísimas copias, ¿eh? Pero muchísimas, se siguen vendiendo.
El asfalto se sostenía a partir de, precisamente de eso, ¿no? De crear un disco, de hacer un disco nuevo y sacarlo y venderlo. Y así es como se movían los grupos. De ahí se regeneraban y continuaban, ¿no?
Bueno, hemos hablado de muchísimas cosas, de asfalto, de vuestra historia, de lo que tenéis también ahora entre manos, de vuestras opiniones sobre cómo está la escena actual, pero que no se nos olvide que tenemos aquí en nuestras manos un DVD cuádruple trabajo, porque son dos CDs, como digo, y dos DVDs. No sé qué tal habéis quedado vosotros de satisfechos con el resultado de lo que finalmente se ha plasmado en las imágenes.
Bueno, nosotros ya te he dicho antes que estábamos plenamente satisfechos, yo por lo menos, y creo que José Luis también.
Sí, ¿no?
O sea, lo tenemos claro, lo que ahora nos, lo que estamos ahora es con el tema promocional, peleando, ¿no? Pero vamos, por lo visto, el asunto este del DVD está tirando bastante bien, ¿sabes? O sea que yo creo que nosotros no pensábamos que iba a tirar a lo mejor tanto, ¿no? Pero parece que sí, que está, hay bastante interés y, bueno, está, en ese sentido estamos muy contentos.
Bueno, yo voy a ser un poquito crítico, a ver qué me decís vosotros. ¿No? Yo veo que se plasma perfectamente lo que es la banda en directo, nos la podemos imaginar. Evidentemente la magia de un directo queda en el directo. Es algo que yo creo que, por muy bien que se hagan las cosas, es imposible que nadie, poniéndose en su casa un DVD, pueda disfrutar esas sensaciones de tener a una banda tocando en vivo. Eso para empezar. Se demuestra que el grupo está en plena forma. Para mí, en una forma que no os deja absolutamente atrás con nadie de bandas más jóvenes que hoy en día puedan estar haciendo algo. Es decir, no hay nada que envidiar y se demuestra. Sin embargo, sí que pienso que la producción de imágenes y de sonido podría haber sido mejorable. Sobre todo, hay un aspecto que podía quedar muy bien y que de hecho queda muy bien cuando metéis entre temas algunas opiniones de lo que son los temas en sí que vamos a ver en ese momento, pero sí que, por ejemplo, esos cortes que hay entre un tema y otro, cuando no hay ninguna explicación por parte vuestra, parece que pierde un poquito la continuidad de lo que es en directo. Yo pienso que en ese aspecto sí podría haber sido mejorable. Lo que pasa que también tenemos que entender que hoy en día los medios de que se disponen, como habéis dicho antes, son los que son, y evidentemente las bandas internacionales que meten en unos grandes estadios muchísima gente, pues pueden hacer de todo, y sin embargo no se puede hacer lo mismo en una sala como la sala Heineken. ¿Qué me decís?
Pero no creo que sea un problema de medios, en el sentido de calidad técnica, ¿no? sino que, bueno, hay circunstancias, efectivamente, como esta que me has comentado en último lugar, el tema de la sala, no tienes la sala idónea cuando tú quieres, eso un poco a lo mejor dificulta. Yo no he sido ni tengo que ver mucho con el tema de la imagen y tal, pero vamos, por lo que he escuchado ha habido algún pequeño problema. De técnico, en el sentido de movilidad, ¿no? Por ejemplo,
de las cámaras, claro. Es que no había algunas, no dejaban poner cámaras por arriba,
algunas cosas de estas. Y también diría que, bueno, que la compañía, digamos que son un poco las primeras cosas que están haciendo, ¿no? Tampoco, yo creo, a mí me parece que tiene un nivel muy aceptable para el tiempo que lleva funcionando, ¿sabes?
¿Vosotros qué recordáis de aquella noche, lo que fue la grabación? Ya decimos que es vuestro primer DVD de estas características, por lo tanto no sé si en algo se notaron los nervios, y para vosotros fue especial de alguna manera, o lo notasteis al final como una actuación más.
Fue, hombre, una actuación más, ¿no? Porque la diferencia la marca la gente, ¿no? No el que vayas a hacer un vídeo y y allí contamos con una gente maravillosa, o sea, el público, un público entregado, cantando con nosotros las canciones, no sé, la diferencia siempre la marca el público. Si en lugar de ese público tenemos, claro, un público de otra manera, más frío o tal y cual, hombre, pues a lo mejor tenías que sacar energía de otros sitios, pero vamos, esto fue muy fluido, pero gracias a la gente. Uh-huh. Y el grabar un DVD o no grabarlo, pues da un poco igual. El tema es que estás tocando un show para la gente, y la gente está de tu parte, y entre todos sale lo que ha salido ahí, ¿sabes?
Esta cierta noche en Madrid ocurrió el 14 de enero del año 2011. El disco, finalmente, el trabajo en sí, se edita en diciembre, prácticamente con un año de diferencia. ¿Eso se ha debido al trabajo de estudio que ha habido que realizar con las imágenes y demás?
Sí, se ha debido a muchas cosas. Se ha debido a que también hemos trabajado mucho, hemos estado mucho, en fin, trabajando,
hemos tocando
mucho. Me refiero. Ah. Entonces, bueno, había, nosotros también teníamos que atender, digamos, en ese momento a lo que es la producción. Estábamos muy pendientes de la producción, pero claro, cuando no estábamos en aquí, pues eso se tenía que parar, o si no se paraba, bueno, ya sabes lo que pasa, ¿no? Aparte de que el trabajo, como puedes ver, es un trabajo muy extenso y muy, en fin, un poco,
pero básicamente
amplio,
básicamente,
¿no?
Lo que pasó, creo recordar, me estoy acordando ahora, lo que pasó fue que mezclando las imágenes se tiraron mucho tiempo, y entonces se pensaba haber sacado antes del verano, que es cuando tocaba, pero se echó el verano encima. Y además estábamos promocionando nuestro disco, que era Prohibido Mirar Atrás. Entonces decidió José Manuel, vamos, el de Fish Factory, el productor, decidió sacarlo más tarde, coincidiendo con la campaña de Navidad o, bueno, algo así.
Ya digo yo que había sido un regalo de Navidad fantástico.
Sí, eso nos pasó, que fuimos a firmar, cuando lo sacamos, fuimos a firmar a Tipo, fuimos a firmar DVDs, y nos sorprendió la cantidad de gente que fue allí vamos, con el DVD para, o sea, que nunca lo habíamos hecho, y nos sorprendió el, bueno, lo habíamos hecho hace mucho tiempo, pero últimamente hacía mucho tiempo que no lo hacíamos, y nos sorprendió la cantidad de gente que se había comprado el DVD y venía allí a que se lo firmáramos, etcétera.
Y también nos sorprendió gente que venía de Centroamérica, y bastante, o sea, que es que eso nos dio, en fin, nos quedamos un poco perplejos porque no teníamos mucha idea de lo, pero parece ser que este tipo de historia, ahora mismo allí está, en fin, está en auge, ¿no? Y bueno, venía mucha gente de, ya te digo,
de Ecuador, venía mucha gente.
Sí, sí,
chavalitos con los DVD,
sí, sí,
que los firmaron.
Curioso.
Muy bien.
Y luego el no, continuamos, ¿eh? ¿Tenéis prisa?
No, yo no.
Bueno, continuamos, porque también quería comentaros por cosas como, por ejemplo, las colaboraciones de Cacho Casal, de Carlos de Castro, de Miguel Oñate. Hombre, son tres colaboraciones, pero evidentemente para alguien como Topo, pues podéis tener 5.000 amigos que podíais haber hecho de aquella noche algo todavía más especial. Evidentemente lo de Cacho Casal y lo de Miguel Oñate entra dentro de la lógica, porque queríais contar con alguien que haya formado parte de vuestra propia historia. Puede sorprender un poco más la de Carlos de Castro, cuando vosotros en teoría igual habéis tenido más contacto con Armando, ¿no?
Sí, yo de hecho yo tengo ahora mismo tenemos un grupo así lúdico entre Armando y yo, pero de Carlos es muy amigo mío. Es muy amigo mío desde siempre, hemos sido muy amigos. Hemos sido muy amigos y entonces nos vimos y se me ocurrió, oye, vente a tocar, porque esto fue, esto de las colaboraciones fue una cosa al final, ¿no? Al final, oye, venga, vamos a llamar a tres amigos. Y entonces rápidamente Cacho Casal, por supuesto, Miguel Oñate, por supuesto, y podíamos haber llamado a más gente, pero vamos, tampoco quisimos que esto fuera la feria de Valverde, ¿sabes cómo te digo? O sea, lo quisimos hacer con gente entrañable. El otro día cuando estuvimos presentando el DVD, precisamente estuvo tocando Armando. O sea, quiero decir que depende, no sé, nosotros no lo programamos con mucha antelación, ni le damos mucha importancia. O sea, todo surge de una manera más o menos espontánea, ¿sabes?
Bueno, también mencionar la colaboración de la banda de vuestros hijos, de Les Vivo.
Ah, claro.
¿Qué os parece la música que ellos hacen?
Bueno, vamos a ver. Va a parecer que tal, pero realmente es un grupo espectacular. Uh-huh. En serio. O sea, lo digo de verdad, en serio. Es un grupo espectacular. De hecho, bueno, a ver si en algún momento tienes opción de, o posibilidad de verlos en directo, y ya verás cómo me das la razón.
Tengo que profundizar más en su música, pero de momento me he metido más en la de Topo.
Bien.
Pero bueno, en el futuro ya te haré caso y profundizar un poquito más, porque tan solo...
Están a punto de sacar ahora un álbum, ¿eh?
Tan solo les conozco, ya te digo, un poquito de oídas, pero digo, a ver qué piensan los padres, que van a decir también, ¿no?
Pedazo de banda, ¿eh?
Vale, pues te hacemos caso. Oye, y hablando del material extra, que ya había dicho antes que es mucho lo que se ofrece, quiero destacar la magia que se transmite en ese formato íntimo del concierto privado. Alguno podrá pensar, joder, qué coñazo, ¿no? Después de tener un concierto eléctrico, enchufados, con un montón de público como es el que se ofrece, ahora ponerte a ver temas en plan semiacústico y demás, pero oye, que transmite una magia realmente inexplicable, ¿eh?
Sí, eso fue un poquito así también a salto de mata, ¿eh? O sea, la idea, ¿sabes? Un poco, digamos, para rematar. O sea, que, bueno, se empezó a forjar la idea y dijimos, venga, vamos a hacerla. Y entonces llamamos a un teclista y a Bulli,
a Rafa
y a Bulli, y nada, o sea, nos metimos un poco en el local, estuvimos viendo algunos arreglos y tal, y lo tiramos para adelante y funcionó muy bien. Es, la verdad es que, en fin, parece ser que tiene bastante ángel, ¿no?
Igualmente funciona, eso funciona porque el público que había, que tampoco cabía allí mucha gente, pero estaba lleno, sí, el sitio. Y entonces el público que había era pues entusiasta, maravilloso, que se sabía las canciones, sabía lo que hacía, sabía lo que tú querías decir, y todo eso funciona, todo eso suma, ¿sabes?
Desde luego es una cosa que yo digo, lo calificaría, lo explicaría simplemente con esa palabra, magia, y que incluso diría que no, o sea, es muy interesante, por supuesto, el eléctrico, pero que la gente que tenga esto no se pierda esa actuación, porque me parece verdaderamente fantástica. Uh-huh. Bueno, y también habéis incluido el videoclip de Prohibido Mirar Atrás, vuestro último trabajo hasta la fecha, porque yo creo que hay que dejar muy claro que sois una banda que, aparte de que ese disco creo que era francamente muy bueno, sois una banda que, como dice el título, tampoco creo que simplemente haya que acordarse de algo nostálgico cuando hacemos referencia a Topo, y que estáis mirando al presente y al futuro de una manera muy muy firme.
Sí, en realidad ese título, esa canción, formaba parte, eran dos canciones, o sea, eran... digamos que ahí han salido en el disco, salieron dos canciones por separado, pero era la misma canción, ¿no? Era y efectivamente era algo así, ¿no? La idea era que cuando te metes en este mundo, se te obliga a no mirar atrás, o sea, no en este mundo. Quiero decir, cuando empiezas a funcionar en sea lo que sea, un chavalito que que nunca ha trabajado, de pronto se mete a currar y resulta que allí en el curro le dicen, oye, de todo lo que tú has aprendido, olvídate que esto es de otra manera. Esa es la idea que se quería dar, ¿no? De que cuando empiezas a funcionar en el mundo, en fin, a vivir, a tener vivencias y demás, rápidamente te van diciendo poco a poco que tienes que olvidarte de lo que has sido y tienes que mirarlo todo desde otra perspectiva, ¿no? Eso es lo que quería decir. Ahora, cada cual puede darle su sentido, ¿no?
¿Y los planes que tenéis ahora mismo más inmediatos para mirar de eso, de lleno a ese futuro, cuáles son? ¿Presentar de momento esto en directo? Ya sabemos que sois gente muy, muy creativa, que vais a poner esas canciones a través de internet o de alguna manera, pero también hay ya mirando un poquito más allá alguna intención de un nuevo trabajo.
Ya estamos inmersos en otras
mira,
cosas.
Estamos aquí precisamente ahora mismo, en cuanto te dejemos, vamos a grabar las voces de un tema que hicimos anteayer. Y ya, vamos, lo vamos a ir dejando aquí como buena idea. Y estamos en ello. Ahora estamos trabajando sobre 6 temas nuevos.
Bueno, pues mirando de cara al futuro y por supuesto que no se pierda el formato físico, ¿no? A pesar de internet.
Bueno.
Sí, vamos todas las mañanas a hacer museo. Ya, bueno, sí.
No, lo más interesante para nosotros ahora es, pues abrirnos un poco al país en general, ¿no? Estamos un poquillo encerrados aquí aunque el año pasado tocamos una barbaridad, vamos, una barbaridad para lo que se toca ahora. Hicimos cerca de 30 actuaciones. Entonces, para nosotros fue muy interesante entrar en contacto con otra gente, etcétera, pero queremos entrar en contacto con mucha más gente de todo el país, ¿no? Y enseñarle pues todo lo que estamos haciendo nuevo y los clásicos también, cómo no.
Por lo que a nosotros nos toca, a nosotros nos encantaría poderos ver aquí en Euskal Herria, si puede ser en Bilbao mejor, que es desde Vizcaya, es de donde nosotros
os
llamamos, exactamente desde Baracaldo. Pero soy consciente de que, por lo menos en los últimos años, para bandas de rock cantando en castellano, salvo los, Barón Rojo, Bus, que aún así tienen una entrada en algunas ocasiones incluso menor que en algunos otros lugares, somos una tierra, o lo sentís desde allí, que somos una tierra un poquitín más difícil.
No, pero no solo
no, vosotros, no, el País Vasco, al contrario, nosotros siempre hemos ido, cuando sacamos el primero de Topo, tocábamos en el País Vasco una semana sí y otra no, y en La Rioja y en todo el norte. Pero sobre todo en el País Vasco. Tuvimos una acogida cojonuda. Yo te estoy hablando del primer disco de Topo, año claro. 79, ¿sabes?
Sí, pero bueno, lo que me imagino que tú te refieres, eso no ocurre. Puede que ocurra ahí también, pero vamos, ocurre en muchas partes del país, o sea. Pero bueno, es que es así ahora la cosa, ¿no? Cuesta entrar en Andalucía, cuesta entrar en Cataluña, cuesta entrar en Galicia, ¿sabes? Tienes que tener...
De todas formas, ahora mismo el País Vasco es el motor un poco del rock en este país. Bueno, por lo menos lo ha sido hasta ahora, ¿no? Con todas las bandas radicales que venían por aquí, yo he visto un montón. Te estoy hablando de los años 90... años 90 y casi 2000 también.
Han cambiado un poquito los tiempos y yo, desde luego, de nuestra tierra, de la cual estoy, por supuesto, muy orgulloso, me parece que apoya mucho la escena local, que apoya también mucho a ciertas corrientes bastante metaleras, más cañeras, pero luego a veces también en los conciertos nos llevamos a algunos fiascos con gente que se hace muchísimos kilómetros para tocar y que nos encontramos con entradas, pues como vosotros conoceréis también de algunos casos en Madrid mismo, ¿no? Y no sé, supongo que será lo que decís, que es un poco la situación general y no tenga nada que ver con que seamos una tierra un poco especial.
No sé, yo a mí Euskadi siempre me... De hecho me encanta ir por allí, pues siempre me ha parecido, no sé, una tierra, y sobre todo la gente, yo cuando hice la mili, pues hice la mili con lanza, cuando hice la mili, tenía mi mejor amigo, era de Eibar, uh-huh. Aristegui se llamaba, uh-huh. y guardo un recuerdo cojonudo de él, y no sé, yo creo que no está metido en este mundillo, ni lo ha seguido ni nada, pero era un personaje maravilloso, uh-huh. y sobre todo gente muy muy dispuesta, gente que te echaba una mano, no sé, había algo especial con los vascos, sobre todo en la mili. Yo me di cuenta, compartir con gente tan directamente y ver cómo es una gente con una calidad humana acojonante. Entonces, qué sé yo, qué más quieres que yo te diga.
Bueno, pues nos halagan desde luego tus palabras también para nuestra tierra, y ojalá que tengamos la oportunidad de veros por aquí, porque yo por lo menos tengo muchas ganas, y por parte de este programa va a haber todo el apoyo del mundo en el caso de que se confirme alguna fecha por nuestra tierra, y os vamos a coger con los brazos abiertos, eso por supuesto.
Nosotros encantados. Y,
pues nada, aquí nos tenéis.
Ahí que vamos derechos.
Venga, pues a ver si cuadra. Voy a mover los hilos ya. Venga.
Muy bien.
Bueno, pues muchas gracias por estas palabras, que ya veis que nos enrollamos como las persianas y os he quitado prácticamente...
Ha sido un placer, de verdad.
No, hombre... hacía tanto tiempo que no hablábamos con nadie de allí.
Bueno,
ha sido la hostia. Muy bien,
muy bien.
La verdad que hay muchas cosas de las que hablar con gente como vosotros, y las que se nos quedan fuera. Pero bueno, vamos a dejaros que grabéis esas voces, que continuéis con vuestro trabajo, que continuéis regalándonos una música que queda ahí para siempre de manera inmortal y que llega muy muy adentro, porque como decíais vosotros antes, son pocos acordes, pero es mucho el sentimiento que tiene el rock, y vosotros creo que lo encarnáis de una manera muy muy clara. Y nada, para terminar, ¿qué ponemos? No sé si os apetece algún tema en concreto.
Yo qué sé, pon por ejemplo Marea Negra.
Venga, vamos a buscarla, Marea Negra. Y si lo ponemos, ¿la enlazamos con los chicos? ¿Están mal que la toquéis de manera continua?
Oye, muchas gracias.
Venga, pues la enlazamos, que es de forma muy muy seguida. A ver si la encuentro. 1, 2, 3, 4, la 5 del segundo. Ahí lo tenemos que tener ya de fondo. Así que nada, un auténtico placer y muchísima suerte con todo, ¿de acuerdo?
Un abrazo, muchas gracias.
Venga, hasta
gracias.
Otra.
Hasta luego. We'll be right back.
Como digo, un auténtico honor para quien nos está hablando ahora mismo haber podido entrevistar por primera vez en la trayectoria de este programa a una banda como Topo. Y un auténtico placer también hablar con Lele Reina y José Luis Jiménez. Se han comido ellos, merecidamente, una buena parte del programa. Espero que hayáis disfrutado de sus palabras, de lo que nos han contado. Mandar un saludo a la gente que da señales de vida al otro lado del ordenador. Gente como Javi de Metal Cash, Rosa Álvarez, Javi Eric Dean, Javier Castilla León, Dani Metal Cry. Muchísimas gracias por estar ahí conectados a este programa, donde ha habido muchísimas palabras, tal vez muy poca música, y todavía me queda por contaros algunas cosas, no creáis que no. A ver si aprovechamos los últimos 20 minutos. También mandar un saludo al Brujo, director de TNT Radio Rock y llevando desde hace ya unos cuantos años esa fantástica plataforma de radio en Internet. Totalmente recomendable, con muy buenos compañeros en esa parrilla, que nos decía que a través de la nueva aplicación, yo la verdad que en esto de la tecnología no estoy muy puesto, pero bueno, a través de la nueva aplicación de TNT Radio Rock nos estaba escuchando desde el móvil y siempre avanzando hacia adelante y facilitando que la gente pueda escuchar la radio, pueda escuchar la música, el rock, lo que nos gusta, desde cualquier lugar. Así que no tienes excusa y si te interesa, puedes llegar desde luego a nuestras bandas. Otro tema es que una gran mayoría de la población a día de hoy pasa por completo del rock. Ellos verán, tú y yo sabemos lo que es bueno.
Perder mi futuro no es como perder las elecciones o unos puntos en el mercado de valores. Tengo miedo de tomar el sol y de respirar el aire porque no sé qué sustancias químicas hay en él. Soy solo una niña y no tengo todas las soluciones, pero quiero que se den cuenta que ustedes tampoco las tienen. No saben cómo arreglar los agujeros en nuestra capa de ozono. No saben cómo resucitar un animal extinto. Y no pueden recuperar los bosques que antes crecían donde ahora hay desiertos. Si no saben cómo arreglarlo, por favor, dejen de romperlo. Todos somos parte de una familia y todos compartiremos el mismo aire, agua y tierra. Las fronteras y los gobiernos nunca cambiarán eso. En mi rabia no estoy ciega y en mi miedo no estoy asustada de decir al mundo cómo me siento.
Con esa espectacular introducción, ahora sí, los que antes se me colaban, Kelonio. Nuevo trabajo discográfico para esta banda de larga trayectoria en el underground desde Valencia. Formados en el año 1996 con unos cuantos trabajos previos y con interesantes pasos, ahora nos presentan con vocalista femenina al frente este nuevo disco, Rebelión.
Oscuridad.
Escucháis uno de los cañonazos que nunca faltan en los directos de Rise to Fall. Este Red Room con el cual se abría su anterior trabajo discográfico, Restore the Balance. Todavía no tenemos el segundo, esperamos tenerlo. Y esperamos tener a la banda por aquí, por nuestros estudios, claro que sí. Pero bueno, lo estuvieron presentando el pasado fin de semana en la sala Bilbo Rock de Bilbao. Allí estuvimos presentando ese concierto. Y también estuvo quien tenemos al otro lado del teléfono, Fer, muy buenas.
Hola, buenos días, Antonio.
Pues te voy a aprovechar, y como estuviste viendo a Marlanigan el martes, y como vimos el pasado sábado a Rise to Fall, a No Drama y a Nero, lo diré bien, Nero Argento, en Nero Argento. La sala Bilbo Rock de Bilbao, voy a aprovechar para ver cuál es tu opinión, porque yo ya, sobre todo de Rise to Fall, he hablado, pero que mucho. Empezando por Nero Argento, a mí fue un grupo que Alessio es el que comanda esa formación, y tampoco me dijo demasiado en el aspecto musical, metal moderno, con partes electrónicas, pero no sé, a mí por lo menos, a pesar de su carisma que lo transmitió y de que conectó con la gente, por lo menos en el aspecto musical no demasiado que añadir, ¿no?
Pues sí, ahí estoy de acuerdo contigo, igual un poco la propuesta se queda como muy grande para ellos, igual con esa voz de chica y demás, no sé, igual también tampoco estaban muy cómodos en el escenario, todo se ha dicho de paso, no les vi yo resueltos, pero sí, estoy de acuerdo contigo, igual efectivamente el carisma lo tienen, pero no sé, no acabé yo tampoco de verles cómodos.
Sí, no, a mí no me convencieron, venían desde Italia, hay que decirlo, es un grupo que ha tenido contacto con Rise to Fall, Alessio le ha trabajado con ellos, y decir que Hugo salió a tocar los últimos, creo que fueron 4 o 5 temas del concierto, sí. Y por lo menos sí que inyectó un plus de fuerza, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Y luego No Drama, yo simplemente, yo te voy a dejar que opines tú, porque ya te digo, yo he opinado ya mucho de ellos y pronto verán la crónica en lamiradanegra.es, pero simplemente decir que me pareció sonidazo total y banda con muchas tablas, con veteranía y aún así con esa frescura de una banda que todavía está intentando emerger.
Sí, muchísima personalidad. No Drama tiene muchísima personalidad, el sonido apabullante, canciones absolutamente completas y, bueno, pues un cantante además, bueno, un cantante, todos en líneas generales resaltan, pero bueno, el cantante Aymar dio una lección de lo que es saber cantar con potencia y con sensibilidad. Tiene una voz personal dentro de ese mundo que además es muy limitado, con las voces muy características que siempre suenan prácticamente lo mismo y ninguna, no sabes distinguir una de otra. Y Aymar, la verdad, que tiene capacidad para subir y bajar en los tonos que quiera y hacer suyo el concierto. No Drama, maravilloso, estupendo.
Y qué bien sonó un Bilbo Rock que en ese momento ya estaba hasta los topes, ¿eh? Hasta los topes, lleno del todo otra vez, sí. Para ver a Rise to Fall, en este caso acompañados de No Drama. La anterior ocasión no me acuerdo con quién tocaron, creo que con Ost, y no me acuerdo qué otra banda había. Que también llenaron el Bilbo Rock, algo muy, muy muy complicado de conseguir, pero nos alegra muchísimo que nuestras bandas lo estén consiguiendo. Y luego, precisamente, ellos, los que presentaban nuevo disco de Fighting the Gods, es el de título. Nosotros todavía tenemos el Restore de Balance, aunque ya hemos presentado algún tema de ese nuevo disco, y yo diría que en su línea, por eso ya te digo que te voy a dejar a ver tú, que igual no les has visto tantas veces, qué es lo que opinas. Sí, en su línea, o sea, maquinaria perfecta,
pero absolutamente engrasados, es algo absolutamente increíble, es de esta gente que pone un clavo, da con el martillo y entra directamente, o sea, son perfectos, es que son perfectos en el escenario. No es un tipo de música que a mí me guste especialmente, pero lo que hacen, pero perfectamente, a la altura de cualquiera, son pro completamente, y a mí me dejaron con la boca abierta, la verdad. Bien lo sabes que yo estaba ahí absolutamente flipado con el directo que dieron, la verdad que increíble. Pues parece mentira que además lleven, pues eso, lo poco que llevan, entre comillas, también, porque tienen sus tablas, pero me refiero a que parece una banda de la vieja escuela que lleven muchísimos años haciendo el mismo repertorio encima de las tablas, increíble.
Sí, la verdad que muy muy bien, y los nuevos temas muy en la línea del primer disco, es igual. La única pega, pero que tampoco es pega, porque todavía puede haber camino para explotar por ese sonido. Muchos les comparan siempre con In Flames, pero evidentemente In Flames ya es una banda que suena muy actual y muy moderna. Por lo tanto, yo creo que les sigue quedando trayectoria por ahí, y ese disco seguro que va a ser tan explosivo como su directo. Y bueno, si te parece, pasamos a Marlanigan, que ahí ya no estuve yo, pero me consta que también el Café Anchoquia tuvo una entrada impresionante el pasado martes para ver a una figura de la música en ocasiones un tanto incomprendida, un tipo muy peculiar y muy personal a la hora de enfocar lo que hace, y que a mí me parece que le podemos catalogar casi el calificativo de genio.
Sí, es Marlon Egar es un genio musical. Desde que estaba en Screaming Trees, él, bueno, no sé, lo que dices tú de figura incomprendida siempre me ha sorprendido. Es decir, él hace música accesible, ya lo hacía con Screaming Trees, ya lo hacía con su banda McLanegan, colabora con Soul Saver, siempre está metido en mil saraos, y creo que todo lo que hace y la personalidad que le aporta a su voz es capaz de conseguir, pues eso, lo que consiguió el otro día, que 10 días antes las entradas se hubiesen agotado en un café Anchoqui. Algo absolutamente impensable hace 10 o 12 años, pero este tío, granito a granito, ha ido, pues eso, amasándose una legión de fans que estamos siempre allí, haga lo que haga y vaya donde vaya. Y bueno, pues es un personaje legendario, solamente hay que verle, entrar, no dice ni hola, él mirando siempre para el suelo, de vez en cuando al público con mirada agresiva, y vestido completamente de negro y con esa voz de ultratumba que parece salido de no sé, directamente del ataúd, ¿no? Increíble, increíble.
Hace música accesible, pero depende para quién también, ¿eh?
Sí, no, por supuesto. A ver,
porque
sí.
Claro, si no, yo quiero decir que para comprender a Marlon Egan también, un pequeño bagaje, hombre, no, evidentemente no es el tipo más progresivo del mundo ni más enrevesado, pero un pequeño bagaje musical detrás ya hay que tener.
Sí, sí, es cierto que él se basa mucho en el blues, se basa muchísimo en el rock, que sé dónde viene, y sí que hay que tener un poquito de bagaje musical, pero bueno, tampoco es, no sé, no estoy hablando de Woven Hand o algo así, que tengas que estar metido en el country americano muchísimo para poder entenderlo, ¿no? Es capaz de hacer un rock accesible, de hecho la media de edad allí era absolutamente increíble ver gente de 16 años con rastas que había ido a ver a Mark Lanegan, o gente de 60 que estaba por allí tomando una copa y que no quedó desilusionado con el concierto, ¿eh? Es decir, no sé, es capaz de tocar muchos muchos puntos, no sé.
Bueno, pues gracias por la colaboración, aunque si quieres te mantengo un poquito ahí, porque tengo que contarte casi algo que no sé si avergonzarme, desde luego no, porque evidentemente uno va a ver lo que le da la gana, pero jamás me imaginé que iba a estar viendo un concierto de Trogloditas, macho. Yo no es que tenga loquillo por una grandísima figura que digamos, no sé si qué te parece, pero el caso es que ayer vimos a su banda, sin él no se hizo ni un solo comentario a él, siguen tirando del grupo Jordi Vila y Simón Ramírez, que son las piezas de la formación en sí de Trogloditas, la formación clásica, luego cuentan a las voces con Lobo y con dos chicos más jóvenes que son unos guitarristas fantásticos como son Diego García y Tony Retamosa. Ellos hicieron ayer un concierto junto a Peligro Martínez, banda que le recomiendo a todo el mundo, ya lo pinchamos aquí la semana pasada y van a ser protagonistas aquí en La Mirada Negra, con gente con mucha experiencia. Tenemos por ejemplo a Iñaki Setién, que ha estado en grupos como Extremoduro, o sea, ahí es nada. Y les vimos y tengo que reconocer que fundamentalmente me acerqué al concierto por verles a ellos, por ver a Peligro Martínez, pero hombre, ya puestos, pues digo, pues voy a ver también a Trogloditas, claro está, y que me lo pase bien, macho. Tú que no sé qué opinión te merece a ti la banda.
Hombre, a mí lo primero que me sorprende es que Trogloditas tenga el valor de salir sin Loquillo. Pero bueno, yo siempre he admirado más a Loquillo. Entonces, bueno, pues me sorprende que Trogloditas esté ahí y que encima me digas que está bien. No me pude acercar, me hubiese encantado poder verlo.
Aquello sonaba a banda fantástica, ¿eh? Y Jordi a la batería, una auténtica máquina. ¿En serio?
No voy a negar los grandes músicos que son. De hecho, tienen el valor de salir así porque son grandes músicos y se sustenta la banda. Pero bueno, pues me sorprende que... me sorprendería mucho encontrarme un La Mataré sin Loquillo.
Pues yo... ¿Yo qué quieres que te diga? A mí Loquillo nunca me ha resultado demasiado simpático. Una persona que no aguanta que algunos digan que acabarás de cantautor y resulta que encierra gente en los baños y demás. Tienes que leer el libro de Defcon 2 y te echarás unas risas. Un tipo que no quiere salir a un escenario, por ejemplo, porque antes tocan a palo seco y le han comentado que el batería caga en el escenario y demás. En fin.
Que lo que yo es la actitud ante todo, y tal y como es lo que más llena en el escenario. Todavía recuerdo aquella anécdota que decían que salió una vez en Barcelona a tocar con una escopeta, diciendo a ver si tiene alguien las pelotas de decirme algo, ¿no?
Y además además voy más allá, con Loquillo. La Mataré no la toca. Él, los conciertos que estaba dando, ya dijo que no tocaba La Mataré por el tema de la violencia de género. Digo, vamos a ver, ¿con qué intención compusiste la canción, chaval? O sea, no tiene nada que ver que hayas compuesto esa canción. Es una de las mejores canciones que tiene Loquillo, aunque tiene los troloditas en este caso, porque vamos a decir las cosas como son, porque la banda seguro que le compuso gran cantidad de los temas que a él le han hecho luego famoso, y él no la toca, y esto sin embargo sí que la tocan, y tengo que decir que en el concierto de ayer las chicas cantaron más fuerte que los chicos, la mataré. O sea, para que veamos que una cosa es una canción y plasmar un sentimiento fuerte, y otra cosa es que vayas a estar a favor del maltrato de género. Por favor, no mezclemos los asuntos, no sé, por lo menos es mi punto de vista, y yo desde luego me considero, como cualquier persona en su sano juicio, totalmente en contra. Eso está clarísimo, no solo del maltrato de género, sino de cualquier tipo de maltrato, también del maltrato animal o del maltrato en general. Pero vamos, quiero decir que la canción plasma un sentimiento de un momento, en fin, y ellos la tocan y Loquillo no se atreve.
Sí, completamente de acuerdo con todo lo que dices, Antonio.
Así que bajo mi punto de vista tiene mucho mérito, me lo pasé muy bien con temas que no es que... Bueno, he crecido con ellos porque no quedaba más remedio. O sea, porque sonaban en todas partes, Cadillac Solitario y demás, el ritmo del garaje, en fin, ahora mismo que me venga a la cabeza también la de Rock and Roll Star, por cierto, dedicada por parte de Diego García, del guitarrista, con mucho sentimiento, a Guillermo, que fuera guitarrista del grupo, que murió en el año 2006 y que él dijo que es uno de los mejores guitarristas que ha habido en el Estado español. Yo hasta ahí no voy a llegar, pero desde luego es una gente que ha estado formando parte de esta banda, que a mí, como os digo, no es que me haya nunca supuesto demasiado, pero que tengo que reconocer que si no tengo, en otra ocasión, si vuelven por aquí, iría a verlos, por el hecho de que me convenció el concierto que hicieron, me convenció cómo tocaron, cómo sonaron, cómo se mostraron como banda encima del escenario. Destacar la actitud de Lobo como vocalista, creo que buena voz para tocar rock and roll, y mucha presencia, mucha actitud también en el escenario. Decimos de la presencia de Loquillo, hombre, este no es tan alto, pero desde luego creo que es bastante meritorio, y por eso vamos a terminar hoy el programa con La Mataré. No sé, no voy a decir que nunca lo haya pinchado, porque igual en los primeros años de que estuve aquí en Zopimpe y Ratia, hubo alguna petición de algún tema de Loquillo, y es posible que lo cumpliera, pero desde luego no es un artista que yo pensara poner en demasiadas ocasiones. En esta ocasión no como Loquillo, sino como los Troloditas, que quede bien claro. Vamos a terminar con ello el programa, para dejar constancia de ese concierto de ayer en la Sala Blue de Santana 27 en Bilbao. Así que gracias, Fer, por tu colaboración una vez más con esa crónica, sobre todo de Mark Lanegan, también con la de Rise to Fall, que al final, pues ya que estuviste, mira, te meto a ti ahí, y el que quiera leerme a mí, que me lea la página web. Y nos despedimos, que se nos echa el tiempo encima, ¿de acuerdo?
Perfecto, Antonio, pues un saludo muy grande.
Venga, un saludo muy grande, y a toda la audiencia decirle que estaremos no la semana que viene, sino dentro de 10 días. El próximo jueves no, el siguiente, a la vuelta de la Semana Santa. Nos despedimos con La Mataré de Troloditas. Hasta otra, agur.
Traidor, me envenena el corazón. central. La cintura morena que me volvió loco. Llevo un velo de sangre en la mirada y un deseo en el alma que jamás la encuentro.